Bienvenidos a una nueva edición, un nuevo capítulo de esto que se llama Un Grillo en la Cabina. Mi nombre es Paco Alemán y estoy con nuestro anfitrión Emiliano Grillo, recién vuelto de Sea Island, recién vuelto de la costa este de los Estados Unidos, ya instalado en su casa de San Diego para pasar el Día de Acción de Gracias aquí en los Estados Unidos. Y después encarar la última semana del año a Mayacoba, uno de los torneos preferidos por todos los latinos y fundamentalmente preferido por nuestro anfitrión que normalmente juega bien. ¿Cómo vamos?
¿Viaje largo? ¿Total la gente donde estuve anoche?
Es una cosa increíble. Yo me tuve que venir a Buenos Aires por temas de familiares, de mi mamá y un poco de trabajo. Y el señor, en Sea Island, llamó por teléfono a mi casa y dijo, si hay empanadas y pizza, voy. Y ahí le cocinaron empanadas y pizza al malcriado y ahí fue a comer. Es una cosa increíble.
Me dice, ¿qué quieres tomar? Y lo que toma el señor de la casa, coca. Una torta de chocolate, la verdad que Cori se pasó.
Ah, me dijo que te hicieron una cheesecake de Nutella, impresionante.
Impresionante. Me decía, no, que hubo mucha gente cuando empezó la cuarentena, hubo mucha gente en casa. Terminé de comer y le digo, con razón se querían quedar todos. O sea, así cualquiera. Pizza de entrada, empanada de plato principal y después una cheesecake de Nutella, como dijiste. Impresionante.
Estaba bueno. Impresionante. Sí. Y sale bien esa. El hombre estuvo en casa porque Sea Island queda una hora y media, ¿no? Al norte de Pontevedra, de Jacksonville, así que, y como tenía vuelo de Jacksonville, decidió hacer una escala técnica después de un domingo no muy feliz. Pero dejamos el último capítulo con que te faltaba conocer 9 hoyos de la cancha Plantation, que los ibas a conocer el miércoles, creo. Contame qué te pareció al final la cancha.
La cancha, las dos. Muy buenas. Obviamente hay una gran diferencia entre Plantation y Seaside, que es donde la Seaside es donde se juega en 3 días. Seaside lo que tenía es que los greens eran mucho más rápidos y las pelotas se alejaban del hoyo. Si vos errabas, había un par de lugares donde la pelota se alejaba mucho y era como difícil hacer approach pad, porque por lo general era como que el primer pique era como que pelo en contra y en subida, y después la pelota se alejaba de vos. En este caso, por lo general, se alejaba del hoyo. Plantation era una cancha mucho más accesible, donde había 2 o 3 hoyos que una vez que los pasabas, del resto era simplemente jugar desde el fairway y iba a tener muchas oportunidades. Eran muchos wedges, muchos greens donde la bandera estaban colocados en lugares especiales donde la pelota se acercaba al hoyo y si errabas por el lado corto, por lo general te quedaban subida o algo bastante accesible. La cancha estaba jugando lenta, las pelotas picaban y quedaban, muchas pelotas con barro en la parte de Plantation y mucho viento, el primer día mucho viento, mucho frío y nada, los primeros 3 días supe aprovechar y el último no, así de simple.
¿Jugaste bien el primer día con el frío y con el viento y con las condiciones? No estaba tan sencillo.
El primer día hacía muchísimo frío, muchísimo frío. Arranqué los primeros hoyos jugando lento, por así decirlo, tratando de simplemente agarrar el fairway, agarrar el green, tratar de no hacer algún error y aprovechar la oportunidad que se me aparecía. Se me dio que hice un gran par en el hoyo 14 y hice 5 bajo par en los próximos 5 hoyos. Entonces fue como un gran impulso ahí, un bogey por ahí medio malo de 3 pats en el hoyo 3 y de ahí todos pares hasta el último y nada, una vuelta sólida para empezar, más con las condiciones, sabía que estaba son esas rondas primeras que no sabes cómo se van a dar porque es un torneo nuevo, una cancha nueva para mí y se me dio que era un día difícil, venía con el tema del hombro. Ese día jueves la espalda era como que estaba toda contracturada tratando de contrarrestar el problema del hombro. Y sumado a eso el frío y que el viento, entonces fue como un día, como te decía, los primeros hoyos fueron como lentos, era como... Siempre se dice que en el golf es como un golpe a la vez y acá era como que paso a paso, básicamente. No era solamente un golpe, sino que era tratar de todos los todos los pasos que daba, todos los movimientos que hacía era como para mantener el cuerpo tibio y que el cuerpo no se enfríe no malgastar la energía, la poca energía que tenía y la poca fuerza que tenía era como que un balance. Y nada, el swing estaba. Entonces por eso se dio la gran vuelta de la primera, que creo fue el día que mejor jugué.
Ese fue el día que jugaste, arrancaste en la Seaside.
Arranqué en la Seaside, arranqué por el 10 de la Seaside. Son dos pares 4 donde sí o sí tenés que agarrar el fairway, un par 3 dificilísimo el 12. Y el 14, un hoyo, el hoyo más difícil de la cancha. Entonces era como que era cuestión de pasar esos hoyos primero del 10 al 14 y nada, es un poco la estrategia que se había planeado, era un poco lo que se dio. Dos golpes increíbles en el 15, metí el pad para Águila, en el 16 de vuelta dos tiros muy buenos, la pelota ya un poquito más cerca y el 17 la dejé a un pie. 18 par y el 1 hice un gran verde el raf de la izquierda con la bandera metida corta a la izquierda, tenía el palo justo, viento en contra, todo como para que el raf pique y quede y un gran pat, y como te dije un 3 pat en el 3 que como que me frenó la vuelta y de ahí pude hacer todos pares hasta el último.
El segundo día estaba, por lo que se vio por televisión, mucho más cálido, con menos viento, la temperatura subió bastante, era mucho más fácil para jugar, daba la impresión por lo menos, ¿no?
Estaba mucho más fácil, considerando que lo que te decía, que la Plantation es más fácil, es mucho más accesible, jugó un medio golpe más difícil que la Seaside, increíblemente. El viernes fue al revés, el viernes jugó la Seaside, como lo debería ser lo más normal, jugó un poquito más difícil que la Plantation. Y la Plantation, como te digo, si vos mantenías la pelota dentro de todo en juego, podías hacer muchísimos verdes. Sentí que podía haber hecho mucho menos, un par de pads acá y allá que por poquito no entraron, pero otra vuelta sólida y fueron 4 verdes y ningún bogey. Así que te imaginas que también seguía contento, estaba ahí cerca puesto 11, al terminar puesto 8, puesto 11, la verdad que no recuerdo bien. Pero estábamos ahí a nada en la pelea del torneo y volvíamos a la sisa el sábado.
Me sorprendió que el corte, a mí por lo menos, que el corte fuera tan bajo porque terminó entrando menos 3, ¿no?
Mirá, fue muy una coincidencia. El sábado, en el putting green, alguien dice, como que se sorprendió que alguien le dijo que al final el corte terminó siendo menos 3. Y yo lo miro en mi cara y digo, ¿cómo que menos 3? Menos 3 fue el corte, eso sí.
Entraron justo 65.
Increíble, es increíble de vuelta. O sea, las condiciones no estaban como para menos 3. La Seaside no es una cancha donde con el viento que había no era fácil. Los greens estaban muy buenos. Eso sí, los greens estaban muy buenos. Pero con el viento que había y los greens tan buenos y tan rápidos, la pelota se iba un poco de línea. Muy fácilmente. Entonces tenías la caída por un lado, el pelo para el otro y el viento para otro. Entonces era como que poner los 3 a la vez era como que era toda una tarea. Pero son esos greens donde la empezabas en línea y las podías meter todas.
Sí, me impresionó el corte tan bajo porque del último al primero tampoco es que había tanta diferencia y estaban todos bastante apretados. El sábado me dio la impresión de verlo por tele que había, no digo el mismo viento que el viernes, que el jueves digo, pero me pareció que soplaba un poquito más que el sábado, que el día anterior, que el viernes.
Yo creo que el sábado sopló bastante más que el viernes. La dirección era la misma que los primeros, los otros jueves y viernes. Entonces ya la cancha, ya la gente ya se la conoce un poquito más. Lo que sí, las banderas eran muchísimo más difíciles el sábado que los otros días, por lo menos que los dos primeros días, y también que el domingo. Había muchas banderas donde para dejarla cerca tenías que picarla medio justa, también que la pelota picaba rápido, picaba y frenaba rápido, pero había muchas banderas donde si la picabas 2 o 3 pasos largas, se picaban en bajada y se iban para otro lado, y del otro lado era como que estaban un poquito en subidita, entonces había que como que picarla justo medio que la altura del hoyo, y muchas banderas donde estaban al fondo y tenías que arriesgar en el tema de que si errabas por alguno de los lados, como te decía al principio, las pelotas se iban hacia los costados, entonces sí o sí te demandaba, si vos querías llegar hasta la bandera, te demandaba tiros sólidos, que no podías agarrar para ninguno de los lados, teniendo en cuenta la cantidad y la fuerza del viento del día sábado.
La terminaste soñada.
La terminé muy bien, la terminé, pegué bien toda la ronda, voy muy, muy tonto en el... bueno, también un bogey, hago bogey tontísimo en el 7, un bogey mega tonto en el 9, de muy cerca, 3 pads. El pad rápido, derecha-izquierda, la paso un poquito de más y la leo mal de vuelta. Entonces las dos las agarré por abajo, que es lo que más te duele. Es errar un corto, un pad corto por abajo. Entonces como que ya viniendo de haberla errado por abajo el primer pad, después la vuelvo a errar por abajo. Entonces como que salís de ahí un poco frustrado, porque imagínate, 3 birdies de ida, 2 bogeys, es como que, si te pones a pensar, son solamente 4 pares, y como que una vuelta como con sabor a poco, había sí, jugado muy bien.
El bogey del 7 que es par 5, ¿no?
El bogey del 7 que es par 5, y encima también el domingo también otro bogey el par 5, o sea, el bogey los 2 par 5 en realidad.
Vamos a llegar ahí.
Bueno, pero al fin y al cabo, puedo recuperar en el 10 y después aguantar y muy buen pad. Al 12 pegué 250 yardas con el híbrido, no me preguntes por qué, ese palo no va a eso, viento en contra, larga, injugable, o sea, de allá hice 3 golpes, otro bogey, y hago un gran par en el 14 y es como que me dio ese impulso, como que todavía me mantenía bajo par y sabiendo que tenía el par 5 y un par de oportunidades más, y nada, pude aprovechar con muy buenos pads en el 15 para Águila, en el 17 el mejor pad de toda la semana para Verdi, y en el 18 era, creo que simplemente llegarle al hoyo y iba a entrar, y se dieron todas, digamos.
Quedaste con la chance de ganar, quedaste a 4 de un Robert Trepp que finalmente terminó ganando. Y cuando uno mira el score final, yo no pensé que iban a llegar a menos 19. No pensé que Robert Trepp iba a ser bajo par el último día, sobre todo que había un poquito de viento. El tipo juega bien, pero le ha costado muchas veces cerrar en el PGA Tour, en una sola victoria, justamente allí mismo en Sea Island, y eso creo que le debe haber dado mucha confianza. También en playoff, a mí me parecía que con 17, 18 hubiera alcanzado, pero de todas maneras vos tenías que hacer 4 o 5 menos para ganar, no era una papa, no era que estaba dada y que ibas, salías mano a mano con el puntero, pero aparecieron los bogeys de entrada y me parece que quedaste demasiado lejos ya, ¿no?
Yo pensé que 5 bajo par iba a tener todas las chances, obviamente me hubiese quedado corto por uno. Jugué con Kevin Kisner, que jugó increíble, y sí, ahí me di cuenta realmente que había que jugar muy bien el domingo para hacer 5 bajo par. Más allá de eso, como vos decís, no empecé mal. A ver, erré muy pocas, erré el drive del 1 y de ahí, de alguna manera, hice par. De 80, 90 yardas, no me acuerdo cuánto tenía, creo que tenía 90, 93, 95 yardas, tenía el tercer tiro. De alguna manera logro hacer par. Pego 2 muy buenos golpes en el 2, la erro justito por arriba, no me termina de caer. Un buen par al 3 y al 4 de medio del fairway. La paso 15 yardas de aire. Hoy venía en el avión.
¿La arraste de palo o qué?
Mira, hoy venía en el avión y venía haciendo un autoanálisis. Porque lo peor que yo puedo hacer es mentirme a mí mismo, decir, y realmente no encontré un motivo por cuál fue tan larga esa pelota. Le pegué bien, tenía las yardas, le pregunté, o sea, no le puedo echar la culpa a mi calle porque yo también conté las yardas. Entonces, los dos no nos equivocamos, lo miramos y la miramos y la miramos porque yo la vi picar y a él le gustó en el aire, él como que no la ve en la distancia, le gustó en el aire, o sea, la línea perfecta, palo perfecto, viento perfecto, todo. Y yo la veo picar el aire y digo, bueno, no puede ser, porque había, como te digo, 15 pasos a picar la pasada. Y la pelota no estaba de green, picó allá, picó larga, pasada, un tiro muy, muy, muy difícil y hizo un buen tiro, pero no pude meter el pad. Entonces, como que en una situación donde otro día ya tenés una posibilidad de venir 2 bajo par, porque por ahí meter metes la del 2 y estás en el 4, como que estás ahí y de repente venís uno sobre el ojo par, de repente ya no pasan a ser 4, pasan a ser 5 golpes, ya pasaron 4 hoyos, obviamente la situación cambia. Más allá de eso, sé que solamente jugué 4 hoyos, o sea, no era la preocupación que tenía en la cabeza, sino que mi preocupación era entender el por qué esa pelota fue tan lejos. El saber por qué.
Quise llevarla más, entendamos que es un palo más.
Quise llevarla más, es un palo...
Un poquito más de un palo más.
Te diría que es un palo completo. Es muchísimo.
Sí, sí, es mucho, por eso digo, es mucho.
Es muchísimo, porque...
Y tirabas del fairway, tiraba el fairway sin barro, sin nada raro.
Yo, lo más probable, tiraba el hierro 8 y la picaba en el mismo lugar. Entonces, como que... Y es lo que te decía un poco eso, que cuando ya vas al borde de green, las pelotas se alejan, son esos chips que primero la tenés picada en subida, después en bajada, y si no la picas perfecta, si la picas corta se te vuelve, si no la picas perfecta se te pasa, como en mi caso se pasaron 4 o 5 metros, y de ahí, o sea, las chances son 2 de 10. Entonces, uno sabe, un poco sabe las estadísticas y dice, bueno, si las metes, sabes que fueron esas 2 de 10 y las chances son que las vas a agarrar. Más allá de eso, seguís jugando bien, pero 2 hoyos después, de vuelta. O sea, 290 yardas del rough al agua atrás y allá fui y me quedó muy difícil. De ahí la pasé de green, tiré otro muy buen chip, otro buen pad que no entró y de repente ya estás 2 sobre bajo par. Y de ahí el resto de la vuelta fue muy lento. Fue nada, pegaron buenos golpes, buenos pads que por ahí no entraron, alguna que no quedó tan cerca como hubiese gustado de tener la posibilidad de por lo menos remontar un poco y cerrar el torneo. Porque ya una vez que te das 2 sobre par, tee el 8, ya se hace todo muy en subida. Obviamente el verde y el 9, ya empezás a forzar un poquito las cosas y bueno, ya no se va dando. Entonces la vuelta como que... uno el domingo cuando tiene 4 o 5 golpes atrás, sale a buscar ese comienzo rápido. ¿Sí? Sale con la esperanza de hacer esos 2 o 3 birdies en los primeros 6 o 7 hoyos. Lo que yo decía, si yo puedo pasar 2 bajo par de idas sabiendo que todo mi score de la semana lo hice en la vuelta, por lo menos en la CISA, todo mi score lo hice en la vuelta. Entonces, que si yo puedo pasar 2, quizás 3 bajo par de idas, ya la vuelta te da mucho más, te da un impulso para encarar la vuelta, que era donde yo más cómodo me sentía.
¿Alguna explicación le encontraste a por qué voló más en el 4 o en el 7? O...
La del 7 pegaba el RAF. La verdad que nunca me imaginé que iba a tan larga. Obviamente con el diario del lunes te digo, no, tendría que haber jugado hierro 5 adelante de green y tratar de 60 yardas hacer 2 golpes de 60 yardas.
¿Estás pegando más fuerte o qué?
Y te digo la verdad, yo después de esos 2 golpes empecé a jugar distancias más cortas, o sea, palos un poquito más cortos, y no estaba muy lejos. Y como yo te decía, a mí me gusta sentarme y ser honesto conmigo mismo. Y no me sentía raro, no me sentía con adrenalina, me sentía tranquilo, me sentía igual que cualquier otro día. Y no es que, no, realmente no pude... O sea, me costó muchísimo encontrar un motivo por el cual por ahí no pude cerrar el domingo. Y también, por otro lado, digo, me fui con las expectativas absolutamente por el suelo. Porque si vos me preguntabas viernes a la mañana si yo me iba a ir a jugar el torneo, yo te decía que no. Yo viernes a la mañana no me iba a ir a jugar el torneo. Yo el viernes por la tarde, el hombro se me destrozaba, se me caía a pedazos. Yo el viernes a la tarde... No sé cómo hice para terminar la vuelta. Me molestaba hasta para moverme la remera. Cuando uno por ahí levanta el brazo, me dolía. Cuando me agachaba a mirar el pad, ponía el brazo arriba del pad, me dolía. Eran cosas que trataba de sobrellevarlas como diciendo, bueno, ya estoy acá, me queda 1 o 2 torneos, termino esta semana, me voy a descansar a mi casa y trato de ver de vuelta cómo me encuentro para el próximo torneo. Y una vez que termina México, ya termina el año, y puedo empezar con la recuperación. Eso era lo que pasaba por mi cabeza toda la semana, especialmente el día viernes. Entonces, yo digo, tuve 3 días increíbles y llego al domingo y no lo tuve. Y es como que me deja un sabor a poco, a muy poco, especialmente por los 3 primeros días que tuve. Pero si vos me preguntás hace una semana, che, ¿vas a pasar el corte? Te digo, dale, buenísimo, ¿dónde firmo? Si me decías 18, ni hablar.
¿Pero no te molestaba para pegar o sí?
Me molestaba al principio del swing y al final del swing. Cuando una vez que estaba en ritmo, no me olía. Ahora, para dormir, me molestaba muchísimo. Miércoles a la noche, jueves a la noche, me costó muchísimo. Encontré una posición por ahí que me forzaba a dormir en esa sola posición, con el brazo arriba en un ángulo de 90 grados, y era la única posición que podía dormir. Y el día de sábado ya me sentí... El viernes fue muy raro, porque el jueves a la noche, para el día viernes, sentí que había dormido muy bien, pero fue el día que más me dolió el viernes. El viernes a la noche volví a dormir bien, y el sábado ya bajó un poco el dolor, y el sábado volví a dormir bien, y el domingo básicamente podía mover el brazo de arriba para abajo sin ningún problema. Y de vuelta a lo que te digo, sabor a poco por los 3 días que había tenido, y porque el último día, que era el día que mejor me sentía, pues ahí el día que no pude sacarle provecho a eso.
Parecería muy claro que es el dolor depende de tu posición al dormir y que tiene que ver con eso, ¿no? Porque si se te fue calmando con el paso de los días, de las noches que pudiste dormir bien, al día siguiente empezó a molestarte cada vez menos, parecería como que tiene que ver un poco con la posición en que dormís, ¿no?
No, también obviamente hubo un tratamiento. O sea, yo desde la semana pasada venía haciendo tratamiento del hombro. Seguí con antiinflamatorios, con básicamente automasajes, ducha totalmente hirviendo, líquidos para que se caliente. O sea, fue todo un proceso también con las máquinas ahora que salieron hace poco, que son como unas máquinas de masaje. Básicamente, no te digo llorando, pero al borde del llanto. Tratando de que yo el viernes dije, peor el hombro no lo puedo tener, entonces dije, lo voy a adormecer totalmente del dolor y vamos a ver cómo amanece mañana. Dentro de todo funcionó, volví a repetirlo el sábado, entonces como que dije, bueno, era simplemente mover el músculo, darle un poco de estímulo, y por lo visto funcionó. Y hoy en día, hoy lunes, ya me siento también mucho mejor y el dolor como que de a poco se va yendo, así que esperemos que siga así por este camino.
Hablaste de Kirchner recién, que te tocó jugar con él y que jugó perfecto. No es un tipo que te vaya a impresionar en ninguna parte del juego hasta que agarra el pater, básicamente, pero se lo vio extremadamente sólido. Creo que erró, invocó una larga para par, creo que fue en el 14 que se pasó el green con 2, pero el tipo jugó realmente bien, ¿no?
Excelente. Yo ya cuando lo vi en el fairway, básicamente teníamos la misma distancia, y ya cuando salió la pelota dije, esa pelota va larga. Yo pegaba con el 6, él pegó con el 5, y ya cuando la vi salir dije, esa va larga, porque yo sentía que yo pegando con el 6 tenía que aguantarla contra el viento, casi que un tiro, no era un tiro full, y era aguantarla contra el viento, y él la sacó con el viento, un tiro full, y ya cuando lo sabió, dije que era larga, y de ahí hizo un 4 fabuloso, porque estaba en una situación muy difícil, la tenían bajada, tiró con el pad, la dejó corta, y de ahí la mete de 6 metros, quizás un poquito más, la mete de 6 metros para par. Y son esas cosas que le dieron impulso. Y en el otro hoyo, pega un muy mal drive en el 15, que es el hoyo donde querés estar en el fairway, y de ahí podés aprovechar y hacer 3. Entonces era como que ese impulso que le faltaba para cerrar la ronda, sacó buena y hizo un golpe fabuloso de vuelta de 60, 70 yardas que la deja casi un poquito, metro y medio como para... Y eso le dio el pulmoncito de un golpe, cerró bien, por ahí un mal swing en el 18 y de vuelta como que te das cuenta que las ganas de meterle como cerrar el torneo. Y yo pensé que ahí con golpe de ventaja se le iba a hacer muy difícil de atrás y bueno, Robert Streep cerró con un birdie ahí.
Pegó un tirazo en el 17.
Para cerrar, digamos que te da un poco entender lo bien que venía jugando y la confianza que se tenía, porque solo dos bogeys, dos o tres bogeys en toda la semana, más con las condiciones, con el viento, estando en la punta, o sea, él tuvo la punta por, no sé, 54 hoyos creo, los últimos 54. Sí,
la perdió en el 15 el último día, fue el único momento que no estuvo puntero aparte desde el viernes.
Pero viernes puntero, sábado puntero y domingo puntero. Entonces, el estar ahí tres días con la punta te pasa un poco la... Al fin y al cabo te pasa la cuenta. Y es un poco lo que se vio ahí, Kirchner que lo pasa y él termina cerrando y nada. El tiro que hace en el hoyo de playoff es...
O sea, sí, se salvó el primer hoyo de playoff y en el segundo pegó un tiro impresionante.
Yo me senté a comer y cuando veo el tiro me entró.
No, milagro.
Es como... Me hizo acordar un poco al chip de Seve cuando gana, creo que fue su primer Open que gana. ¿O no? El Open que queda segundo.
No, el chip de Seve en el 18 de Lidham es el último Open que gana, que le gana Nick Price en el 88.
Para eso lo tengo, para las memorias. ese chip, si lo volvés a ver, ese chip entra.
Tiene que entrar, sí.
Y si lo volvés a ver, entra. Pero no entra. ¿Cómo? O sea, son esas cosas que son inexplicables. Y lo mismo me pasó con esto. Me hizo acordar un poco a eso. Tocó el hoyo. Sí. Si vos volvés a ver la repetición, la pelota toca el hoyo.
Hay pelotas que uno tiene que mirar muchas veces porque dice que en algún momento va a entrar. Hay otra pelota, no sé si la viste alguna vez, el sábado del año, cuando Nicklaus gana el Masters, el último en el 86, el sábado Nick Price hace bogey el 1 y hace 10 birdies del 2 al 17. Entonces llega al 18 con la bandera arriba a la izquierda y la deja unos 6 metros a la derecha del hoyo para 62. Nunca nadie en la historia hizo 62. Nunca nadie había hecho y nunca nadie todavía hizo 62 en el Master. Si tenés un rato, buscala en YouTube y mírala, porque la vas a tener que ver varias veces también, porque no puede ser que no. Porque yo nunca vi un 360 tan perfecto, porque la pelota queda por el lado donde entró.
No.
Para 62. Después jugó mal el último día, jugó con Norman la última vuelta, jugó mal. Pero sí, es verdad, hay algunas que uno dice, esta entró, y alguna vez va a entrar, y no.
Sí, se me vino a la cabeza un poco la del 59 del Phil.
También, es muy parecida a la de Nick Price.
Pero esa es larga. Esa es larguita. Esa era 10 metros por lo menos.
Sí.
Está así de 10 metros. No suele suceder esas cosas.
No. Pero bueno, una buena victoria. Robert Streep, dos victorias, las dos en el mismo lugar, las dos en playoff. Me hizo acordar un poco a Carlos Franco, que ganó 4 torneos en el Tour, 2 en Milwaukee y 2 en Nueva Orleans. Así que hay jugadores que les divierte ese torneo. ¿Qué comentarios escuchaste de Augusta de los jugadores?
Mira, ¿con quién era que hablé?
Con Charles
Cabral. Con Rafa. Hablé con Rafa, le digo, ¿qué tal? Y dice, la verdad que muy raro, todo muy marrón, la pelota picaban y quedaban, muy raro. El otro día leí un comentario de Teo, que es el caddy de Sebastián, y que, o sea, como uno está con ese, no te digo que es un cassette, pero la realidad, o sea, vos ves Augusta en noviembre, Augusta en abril, son dos Augustas distintos, entonces en la charla era lo distinta que era Augusta. Y Teo dice, nosotros venimos acá la primera vez, lo que encontramos en la cancha suave y es lo que venimos a jugar. Y ahí es como que digo, qué gran ventaja el haber jugado por primera vez en el Masters, digamos, en noviembre. O sea, porque ves la parte, entre comillas, fácil de Augusta. Entonces vos te encontrás con eso y aprendiste a jugar eso. Después adaptarte a la cancha rápida, ya ese va a ser otro proceso. Pero me parece mucho más fácil aprenderla de lento a ir rápido que ir de rápido, lo que estás acostumbrado, a ir a, o sea, gente como Tiger. Tiger le viene jugando a la cancha desde el 95, entonces son 25 años de jugar con la cancha rápida. Y de repente, con una cancha, entre comillas, de vuelta, lenta, creo que se hace bastante más difícil. Pero me gustó muchísimo el...
Era una ventaja para los novatos, por supuesto, para los 26 chicos que jugaron por primera vez, los 26 jugadores que por primera vez jugaron, encontrarse esa gusta era sin dudas una ventaja. Lo que también es cierto es que en abril los que vuelvan, vuelven a ser debutantes, porque en abril lo más probable es que encuentren la cancha, entre comillas, como siempre, y la van a encontrar a lo mejor con 10 o 15 mil personas más que la que la vieron, con las tribunas, o sea, van a encontrar... Van a volver a ser rookies para mí, si la cancha está rápida.
Me gustaría ver el año que viene una Augusta distinto, en el sentido de que, como no va a haber gente, yo creo que van a haber otras cosas que van a poder lograr, que es lo que no pueden por ahí.
¿Vos creés que no va a haber gente?
Yo creo que va a haber gente. Yo creo que va a haber gente, pero no la cantidad de gente de siempre.
Probablemente.
Seguramente hagan invitados especiales de los socios, la gente, yo creo que van a ser 10.000 personas como mucho.
Probable.
Como muchísimo.
El Sherman dijo que ya están trabajando para lograr hacer los testeos en el lugar.
Y si pueden hacer los testeos en el lugar, pueden meter de vuelta las 40.000 personas que suelen meter siempre. Yo creo que va a depender mucho del gobierno, va a depender mucho de la ciudad, va a depender mucho del momento que se encuentre el país en ese. Sí. Ya llegando a fines de marzo, ya se va a poder conocer un poquito más. Pero mientras tanto, yo puse mi nombre en la lotería, si saco mi ticket, por ahí se lo ve algún amigo o algo, así que.
Alguien que te cocina en Pontevedra, por ahí lo va a agarrar, te aviso. Tiger con su hijo a jugar la Padres e Hijos. ¿Leíste eso?
Me divierte muchísimo.
No, va a ser impresionante. Probablemente sea lo de mayor rating del año. Los ratings
aparte...
no han sido para ningún deporte en la televisión desde que volvió el deporte a la actividad. En el golf no han sido buenos, no en los majors. Augusta midió menos, el US Open midió lo menos que pudo medir un US Open en su historia el día domingo. Pero me parece que Tiger, jugando con Charlie, la Padres y Hijos, va a ser un atractivo para el 20, 18, 19 y 20 de diciembre. Casi único, ¿no?
Yo voy a ver eso.
Yo no tengo duda que lo voy a ver.
Pues yo quiero ver cómo, o sea, el swing que tiene me parece digno del hijo del mejor de todos los tiempos. Me interesa mucho ver cómo va a crecer, ¿no? Cómo va a crecer él y como persona y como hijo del mejor de todos los tiempos. Entonces me gustaría ver cómo...
No debe ser fácil ser hijo de...
Cómo... Es una de las cosas que una vez se lo dije a Bill Haas. Digo, la verdad que admiro tu carrera, no solamente por la cantidad de veces que ganaste, por el carrerón que tuviste, sino porque sos hijo de Jay Haas. Vos llegaste acá siendo hijo de Jay Haas. O sea, por más que no haya sido alguien de renombre, fuerte, por así decirlo, sos hijo de.
Sí.
Y hoy en día él es Bill Haas. No es hijo de Jay Haas. Él es Bill Haas.
No hay muchos hijos de que hayan tenido una gran carrera.
Es muy difícil. Es muy difícil cuando tenés que seguir los pasos de una persona de renombre. Es complicado. Entonces,
y Bill Haas ha tenido una gran carrera que me parece que se le frenó hace un par de años con ese accidente que tuvo en Los Ángeles, y a partir de allí Bill Haas dejó de ser el mismo jugador. Y creo que dejó de ser hasta la misma persona.
Tremendo. Es tremendo, pero hay personas, ¿no? Pero...
No, personas digo que cambió su mente, cambió un montón de cosas y eso le afectó a ser un jugador diferente, un tipo que perdió su tarjeta, que no pasa cortes, que y era un jugador ganador
todos los años,
106 veces.
Todos los años ganado.
Sí.
Creo que habrán habido pocos años que no haya ganado en su carrera.
Sí,
o sea,
sí.
Pero como decís, yo creo que el ver cómo la vida se va delante de sus ojos, porque, o sea, yo no me acuerdo muy bien los detalles del accidente, pero...
Se mató el amigo de él que manejaba,
bueno.
El amigo del padre, en realidad, que era el que lo hospedaba siempre en Los Ángeles cuando él iba a jugar.
Y nada, cuando vos ves que cómo la vida se va enfrente de tus ojos, como ves que qué frágil que es la vida, es como que eso te deja una marca. Uno por ahí diría, no, pero que tiene que ver una cosa con la otra, o sea, el golf, las cosas en la vida te van marcando.
Y Patrick Cantlay es un buen ejemplo, ¿no?
Patrick Cantlay es un ejemplo de superación, porque es, vale, se podría murió, decir que es...
Se le murió su mejor amigo en sus brazos, prácticamente.
Y sí, y con una lesión también, o sea, todo de por medio, se podría decir que son los mismos ejemplos, y como uno realmente dejó atrás eso y quizás lo usa como motivación, y como la otra persona todavía está por ahí metido con eso. Por ahí es simplemente un hecho de coincidencia, pero en el mismo momento es mucha coincidencia que justo después del accidente es como que la carrera fue hacia abajo.
En el FBI, cuando los enseñan a los nuevos agentes, les dicen no creas jamás en las coincidencias. Sí. siempre hay algo atrás. ¿Qué vas a hacer esta semana? ¿Descanso?
Nada, por ahora estoy en tratamiento, sigo el tratamiento del cuerpo, con el tema del hombro. Vuelvo a practicar pad mañana.
Ah, bien.
Mañana a la 1 de la tarde tengo un profe. Miércoles lo mismo. Y después un par de días de descanso, que es el famoso Thanksgiving acá en Estados Unidos. Así que a comer pavo y a engordar. No queda otra.
¿Cuándo arrancas para Mayacoba?
Domingo de la noche salgo, llego el lunes a la mañana. No sé qué haré el lunes, pero ansioso de ir. Tengo solamente vuelo de ida. Todavía no sé qué vuelo de vuelta.
¿Solo de ida sacaste?
Solo saqué de ida.
O sea que no sabes cuándo volvés.
No sé cuándo volvés. Por ahí me quedo un mes.
No es un mal lugar para quedarse.
Para nada. México es un lugar espectacular. Vayas donde vayas, México es un lugar espectacular que se lo aconsejo a cualquier persona que quiera ir de vacaciones. Por ahí hoy en día, todo lo que es la zona de Cancún y Playa del Carmen, está pasando un mal momento con el tema de... México tiene una historia de todo lo que son el tema de carteles y todo eso, y tengo entendido que Cancún y Playa del Carmen están pasando por un mal momento, pero... De vuelta, no deja de ser un lugar hermoso y un lugar donde sigue siendo muy seguro y un lugar donde se puede disfrutar de muchas actividades, sobre todo si te gusta estar en el agua.
Probablemente sea el torneo con más latinos del año. ¿Tiene más ese que Puerto Rico?
Seguramente.
O con mejores latinos, ¿no? Porque juegan
mejores
todos.
Latinos, sí. Yo creo que todos los latinos juegan sí o sí. Entonces tenés al todo el grupo grande, por lo general el field va un poco hacia atrás, entonces tenés por ahí los que vienen de atrás también y tenés los invitados también de locales mexicanos y por lo general todo lo que es el resort de Mayacoba tiene muchas conexiones con España, porque fue todo construcciones de empresas españolas, entonces como que también por ahí traen algún que otro español o los españoles tratan de apoyar también el torneo, entonces como que el habla hispana está muy presente en el torneo.
Va Dustin por primera vez, el número uno del mundo, debe estar con número uno del mundo, campeón del Masters y juega este año en Mayacoba. Sí. La gente de Mayacoba no debe poder creer y no debe poder aspirar a mucho más, ¿no?
Tener el campeón del Masters, sea el torneo que sea, es un
campeón del Masters
plus.
Hace dos semanas, ¿no?
Hace dos semanas,
¿no?
Es un mega plus. Sí. Un mega plus.
¿Le va la cancha a Dustin o no? Más allá de que
cualquier cancha. Yo dije cuando fue el World of Championship de México en Chapultepec, en la primera edición, traté de pensar a alguien que sea súper mega preciso y que tenga que tener chance, y termina ganando a Dustin Johnson por paliza. Dustin Johnson juega en cualquier lado. O sea, el número uno del mundo. No importa. Número uno del mundo. O sea, más allá que pegue 330 horas con el drag, las pega derecho.
No es, si uno la ve a Chapultepec, no es una cancha para que Dustin gane.
Para nada.
Para nada.
¿Y es donde mejor juega?
Ganó dos de tres.
Ganó dos y el otro no estuvo muy lejos.
O dos de cuatro lleva ganados en Chapultepec.
Así. Sí.
Bueno, descansás esta semana, jugás la que viene y después descanso total hasta el 2021. Vaya a saber si ganamos.
Por ahora Sony. Sony.
Esperemos que sea entry. ¿Qué más? ¿Las fiestas en Argentina?
No, me quedo acá. Estoy con muchas ganas de irme a Punta Cana. Estoy ultimando unos detalles por ahí para irme, así que nada, tratando de hacer un poco, quiero relajarme un poco, no dejar de lado el tema del entrenamiento, el tema del golf, así que Punta Cana es el lugar ideal para eso.
Buen lugar para practicar. ¿Cómo está la temperatura ahí en San Diego?
Está un poquito frío, la verdad, estoy acá con un busito. Estoy con la capuchita puesta, así que nada. Acá son las casi 8 de la noche, allá son casi la 1 de la mañana.
Así la buena. ¿Y del virus, cómo está California? Está complicado, ¿no?
Y ahí dicen que está remontando nuevamente la segunda, tercera, o cuarta, quinta ola, no sé cuál ya es. Escuché por ahí que ya están pensando distintos planes en el caso, porque obviamente cuando retoma la temporada en 2021 empieza por el lado de la costa oeste, empieza en Hawái, después se mueve todo lo que es California, Arizona.
Sí.
Entonces como que le están poniendo, creo que tienen planes en el caso de que California se ponga feo y no sé exactamente, pero es un poco lo que escuché. Más adelante ya veremos cómo es el tema y cuál es la realidad.
No es 100% seguro lo que te voy a decir, pero también escuché que México, Chapultepec, no va a andar.
Esperemos que no sea así. Esperemos que no sea así, esperemos que podamos ir a jugar, esperemos que podamos estar ahí y disfrutar a mí.
Pues lo que escuché es que el torneo va, como la CJ Cup y como Soso, va a Estados Unidos.
Todo lo que sea por la protección de los jugadores y del torneo. Si el torneo le cierra moverse a Estados Unidos, que así sea.
Bueno, amigo, gracias. ¿Qué más? ¿Te quedó algo o no?
No, contento. Vamos por el buen camino, así que es cuestión de seguir por la misma.
La tendencia del tablero va.
Y viste, o sea, ya de a poquito nos vamos acercando el domingo a ese grupo final. Y es cuestión de ir subiendo, después ya eres líder y después ya lo podré cerrar y así. Pasito a pasito.
Como debe ser. Abrazo grande, Emi. Descansa esta semana y nos encontramos la otra para charlar de Mayakoba y del final de la temporada, y del balance del año y todo lo que tiene que ver con el 2021. Esto fue Un Grilo en la Cabina. Gracias, señores.